Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos arrancado el mes de julio con temperaturas, bueno, pues más o menos templadas o más o menos adecuadas a la primavera, al final de la primavera. Hemos empezado junio, que es el mes climatológico, el primer mes climatológico del verano. Y ya vemos, ya tenemos ahí a la vista que vienen los primeros días de calor, importante aquí en Navarra. Primeros episodios de calor. Vamos a ver si cómo denominamos a este episodio de calor que vamos a tener en los próximos días. Para ello saludamos a Paloma Castro, ella es delegada de AEMET aquí en Navarra y también en La Rioja. Paloma Castro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vienen unos días de calor, ¿podemos denominar ola de calor o todavía no podemos decir ola de calor?
A ver, la definición de ola de calor no afectaría solo a Navarra, sino que sería un conjunto de 136 estaciones españolas. Y bueno, pues en principio todavía no se ha definido como ola de calor. Si llegara sería un poquito adelantada. Lo que tenemos es un anticiclón y una dorsal en 500, de temperaturas pues muy elevadas, que le da una estabilidad total a la situación atmosférica pues en muchas partes de Navarra. Es verdad que hay que distinguir, pues porque evidentemente Navarra es muy distinto en el norte que en las Bardenas Reales por el sur y por el medio. Pero bueno, grosso modo, digamos que vamos a pasar de los 26 grados de máximas de estos días, pues ya nos vamos a poner en los 30. Así que para mañana podemos alcanzar en Tudela 35 grados de máxima, incluso en el Roncal 30, que eso es llamativo, 31 en Pamplona y en Estella 32, pero todavía las mínimas, digamos, no son de noches tropicales, aquí se duerme muy bien. Así que con los 12 de Estella de mínima y con 15 de Tudela, pues evidentemente no podemos hablar de noches tropicales. Claro.
Lo que dices es verdad, de Roncal, sí. Esos 30 en Roncal, la verdad es que llaman mucho la
sí,
atención, ¿verdad?
Llaman mucho la atención, sí. Y luego nos va a llamar la atención, pues al final, el viernes, por ejemplo, 34 en Tudela, ya nos ponemos a la altura, bueno, pues de todo el Valle del Ebro que se va encendiendo, la ribera va a estar muy calentita, incluso Roncal llegará a los 31 y mañana vamos a llegar a 32. Eso ya va a ir, digamos, alternándose quizá con lluvias débiles, no chubascos, por la zona de Cantabria, Cierzo en el Ebro, y luego básicamente pues todo esto va a desembocar al final el sábado en chubascos, alguna tormenta, zonas de montaña, en fin, que sí, que nos espera bastante calor. Sí.
Vale. ¿Hasta el sábado y el domingo ya se templan un poco las temperaturas?
Bueno, todavía el domingo no lo tenemos súper estudiado, pero el sábado las temperaturas todavía son altas. Vale. El domingo entra otra masa de aire frío que estará rondando por el centro de la península y el domingo nos alcanza a nosotros a mediodía y ahí esperamos un refresco. Pero bueno, también antes habrá habido tormentas, sí.
He dicho que estas temperaturas que estamos viviendo estos días son más propias de este final de la primavera. ¿Es cierto que son más propias las que estamos viviendo ahora que las que vamos a vivir en los próximos 2, 3, 4 días?
Bueno, sí, hasta hoy hemos tenido una primavera modélica, por decir así. Es decir, que un poco de todo a lo largo del día, pues si no nos gustaba la nubosidad, pues se iba, ¿no? Pero no hemos pasado de la marca de los 26 o así. Y ahora, en cuanto esto suba, pues ya estamos, digamos, a mediodía rozando el verano. Pero claro, como tenemos estas noches tan suaves, pues todavía, digamos que por fin es una primavera auténtica que tira al verano, pero no una primavera invernal como habíamos tenido, digamos, en mayo, que para recomponernos de la sequía de abril, pues ha llovido más, ha sido fría y húmeda. No, ahora ya es una primavera cálida. Y esto pues es agradable en todo caso.
Claro. Siempre la primavera, aunque nos fastidie muchas veces, la primavera tiene estas cosas, ¿no? Esa amplitud térmica.
La variabilidad.
Y la amplitud térmica importante, ¿no? Sí. Igual puedes salir por la mañana con chaqueta porque hace fresco y a mediodía te sobra todo.
Sí, esta amplitud de 15, 16 grados, pues la verdad es que uno tiene que ir a modo cebolla, con capaz, ir jugando un poco, si no queda otra. Pero bueno, sí que nos van a acompañar, digamos, en zonas de montaña primero en el Pirineo, pues lluvias débiles, y luego en la zona cantábrica, pues también algún chubasquillo, pero ya poca cosa porque el anticiclón está bien puesto. Y hasta, digamos, ya digo, el principio del fin de semana, el sábado, bueno, que seguirá haciendo calor y seguirá estando agradable, pero en de algún minuto, en 10 minutos, caerá alguna tormenta y eso no pasa nada. Sí.
Ya por último,
Sí.
Paloma, hemos tenido, ya has dicho, ¿no? Una
Sí.
primavera, ahora que ha acabado lo que es la primavera climatológica,
Sí.
has dicho que el inicio de la primavera fue una primavera casi invernal y ahora ya
Sí.
llega esta primavera veraniega. ¿Podemos decir que ha
Sí.
sido una primavera media, que no destaca por nada en especial o no?
Yo diría que ha sido un poco loca, que ha tenido muchos vaivenes. No sé si es muy periodístico de hablar de una primavera
No,
loca,
no.
pero ha sido como dientes de sierra, ¿no? Subidas, bajadas de temperatura. Y la lluvia como a destiempo. Hay un refrán que dice en abril aguas mil y no fue así. Cuando
Nos
nos
llegó en
pusimos
mayo.
a... Nos llegó en mayo con doble de lo normal o triple de lo normal en algunos sitios. Con lo cual, pues digamos que no sé, es todo menos una primavera normal. Ha sido una primavera muy alocada. Y además con las variabilidades que hay, pues eso, en la zona cantábrica, en la zona pirenaica, pues no sé, yo creo que al final el conjunto, pues gracias a Dios ha sido húmedo, pero digamos que cada una de las partes pues ha sido bastante
Claro.
inesperada, por decir así. Que por otro lado sí que esperamos que las primaveras sean muy variables, que precisamente perdemos predecibilidad y perdemos incluso
Claro.
credibilidad porque los modelos no dan con todas estas
Cambian
variaciones que tenemos. Sí,
muy deprisa, ¿verdad?
muy deprisa, sí.
Bueno, nos quedamos con que ha sido una primavera húmeda, que ya nos hacía falta
Eso es,
tener una
eso es.
primavera húmeda y que, bueno, pues
Sí.
por lo menos los
Y que nos ha
embalses.
dejado los embalses súper
Eso
llenos
es,
al
eso es.
95%. Y yo creo que no hay ninguno que esté, digamos, bueno, habrá que plantearse si empezar a desembolsar en la zona cantábrica,
Por el
pero
deshielo, claro.
por el deshielo, pero vamos, deshielo y lluvias, pues sí que nos lo ha llenado totalmente. Así que, bueno, contentos,
Lo cual
¿no?
es una buena noticia, claro que sí.
Para el campo, muy contentos,
Sin
yo creo.
duda. Paloma Castro, delegada de AEMET en Navarra y en La Rioja. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble. ¡Te lo vas a perder! Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Polígono Área, Plaza Ola.
Lo hemos venido anunciando las últimas semanas. Ayer en el colegio Luis Amigó, por cierto, hubo un cambio de lugar porque efectivamente había mucho interés en esta charla, en esta ponencia, en esta reunión. Hubo, pues precisamente, bueno, ahora nos contarán, pero hubo bastante asistencia a esta charla sobre los móviles, los adolescentes, el colegio. Vamos a incidir sobre este tema. Vamos a ver a qué conclusiones o sobre qué temas versó ayer la tarde en Luis Amigó con Raimon Pelac, que es quien nos ha ido anunciando esta charla. Miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Y con Susana Heredia, ella es presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero es la primera jornada, ¿verdad?, que se organiza de este tipo. Lo primero, ¿era necesaria?
Absolutamente,
Sí.
absolutamente. Visto ahora hablará Susana, pero vista la concurrencia y el interés que despertó, está clarísimo que sí.
Susana.
Sí, bueno, primero matizar que la asociación es parte de un movimiento que se ha repetido en distintas provincias del Estado y esta es concretamente en Navarra. Soy presidenta de esta
De
asociación
Navarra.
en Navarra. Exacto. Y bueno, necesario, pues sí, es necesario sobre todo el haber hecho unas jornadas que haya conseguido mover a tantas personas, porque sí que existían formaciones ofrecidas por distintas asociaciones que estaban muy involucradas con el tema que nos ocupa, pero la asistencia normalmente pues era muy minoritaria cuando hacían las sesiones en las escuelas, en los colegios, Las AMPA siempre han intentado organizar este tipo de formaciones, pero gracias a, bueno, pues hacer un movimiento con participación de muchísimas familias, estamos consiguiendo que se vea más y que cada vez haya más familias que son conscientes de los riesgos.
Eso se va a decir, que ha despertado mucho interés, Susana, esta primera convocatoria.
Sí, también hemos conseguido convocar para la formación a personas que tienen mucho que decir, que tienen muchísima experiencia y es que de verdad merecía la pena escuchar lo que nos iban a contar.
¿Por dónde fue precisamente esa ponencia, esa charla, esa reunión? ¿Fue de cinco, fue un par de horas estuvisteis?
Bueno, estuvimos 4 horas.
Sí, 4 horas.
Sí, teníamos 4 ponentes. Uh-huh. Me gustaría sobre todo remarcar la asistencia del doctor Miguel Ángel Martínez González, que como sabéis es el autor del libro Hormonas, Salmones y Pantallas, que bueno, hablas con distintas personas de este movimiento, por ejemplo, y lo conocen bueno aquí en Málaga, en Valencia, en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él siempre basándose en evidencias científicas y investigaciones que están demostrando pues todos los perjuicios que están teniendo efecto en nuestros menores.
Quiero recalcar además que, tal como nos han comentado algunos profesionales, al acabar, hubo una aportación de datos tan importantes, tan actuales y tan reales que impactó, que es un poco lo que pretende la Asociación Libre de Móviles, impactar y darnos cuenta de que, bueno, que vamos dejando pasar el tiempo, la teoría la sabe todo el mundo, pero realmente hay que actuar. Yo no quiero dejar de decir, muy de acuerdo con Susana, que ha nombrado los 4 ponentes estuvieron ideal. La verdad es que cada uno, visto además después las preguntas. Pero hay una cosa que me encantó oírle al doctor Martínez González, que dice, los jóvenes y sus familias están sometidas a una presión cultural que les engaña. Hay errores de concepto con frecuencia vertidos con buena fe, pero además de intereses particulares y manipulación comercial, que no ayuda desde el punto de vista de salud pública. Él es un gran defensor, porque es cátedro en medicina preventiva y salud pública, de, como dice la palabra, salud pública, salud de todos, que nos la estamos desde el punto de vista ese tecnológico cargando un poco. ¡Ojo! Y quedó bien claro que no estamos diciendo si Internet es bueno o malo, porque evidentemente, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Fermín, el equilibrio es bueno, es buenísimo.
Claro. Vale. Hablamos, bueno, hubo distintas ponencias. También estuvo la Policía Nacional con Imelda Rey. ¿Por dónde fue también estas ponencias? Supongo que también habréis expuesto los riesgos, evidentemente, a los que están a los que se enfrentan, ¿no? Los pequeños.
Principalmente nos centramos en eso, intentar trasladar los riesgos a los que están expuestos y que muchos de ellos los conocemos, pero cada uno de los ponentes pues nos descubrió nuevas cosas que tener en cuenta para aprender a protegerles y para aprender a hablar con ellos. La inspectora Imelda Rey tiene muchísima experiencia dando charlas a familias, llevan años con el plan director dando formación sobre por ejemplo, ciberseguridad, que fue uno de los puntos que trató ayer Imelda. Uh-huh. Y sobre todo, desde el punto de vista de padres o madres, pues tener en cuenta que es que Internet es otro espacio para el cual pues tenemos que darles una educación a nuestros hijos. Entonces, no se trata tampoco de prohibir hasta los 16, 18 años el acceso a un espacio virtual, sino que igual que les hemos enseñado a comportarse con otros, al respeto, al cariño, al afecto y a la forma de tratar a los demás, eso también tiene que tener una correspondencia en el mundo virtual. Entonces es algo que hay muchas familias que pueden estar menos preparadas, pues porque conozcan menos, porque tengan menos experiencia en el mundo virtual, pero pues necesitamos hablar con ellos y también hablar antes de otros temas como el tema de la sexualidad, en el que estuvo bastante centrada las charlas de ayer. Uh-huh.
el tema de la sexualidad, ¿verdad? También lo hemos hablado, efectivamente, Raymond, aquí hay riesgos realmente altos, ¿no? Como,
bueno,
como que sea un acosador, como que pueda ser acosado en a
supuesto.
Través de un móvil.
Claro, y hay muchas víctimas y se creen que no y les saben engatusar y caen en la trampa. Y voy a incidir en dos cosas que te se dijo. Una, no puede ser que la sexualidad tan importante la aprendan a través de la pornografía, de Internet. Uh-huh. Y dos, que realmente cualquier problema o donde se metan los adolescentes a través del móvil, los responsables, como son menores de edad, estamos hablando a gente por menor de 18 años, en este caso, los responsables son los padres, ¿eh? Uh-huh. Y te metes en problemas legales.
Claro.
Realmente, yo lo voy a resumir con dos ponentes, tanto Irene Carrasco como el doctor Miguel Ángel Martínez, pusieron, y sin haberlo oído previamente, porque el doctor por su trabajo tuvo que llegar un poco, no oyó la ponencia anterior, pusieron el ejemplo de no le regalemos a los niños, no cuando, ya, incluso ahora cuando niños, que el regalo estrella de la comunión es un móvil, no le regalemos un Fórmula 1. ¿Cómo enseñamos a conducir? Poco a poco, ¿no? Pues esto es lo mismo, no les regales de entrada un móvil, un Fórmula 1, porque es que se van a estrellar con los peligros que hay, con los riesgos.
Y por incidir y rematar ese comentario, sí que hablaba que no se trata de que con 12 años empiecen a conducir, aunque no sea un Ferrari, que sea un Ford Fiesta, sino
exacto,
que tienes que hablarle sobre educación vial y esperar a que tenga una madurez suficiente para poder hacer frente a unas situaciones que en el mundo digital existen de una manera ligeramente distinta. En algunos aspectos y en la mayoría de los aspectos completamente positiva, porque es un acceso a la información, una accesibilidad a la educación increíble que tenemos gracias a Internet, porque es necesario remarcar que no somos antitecnología, pero es que tenemos que conocer esos riesgos y intentar prepararles para que estén preparados para decir que no o para pedir ayuda cuando vean algo que se aleja de lo que consideramos correcto o normal.
Ayer en la tarde de COPE hablábamos también de este tema y había una reflexión que a mí me resultó interesante, a ver, no sé qué os parece. El problema no es que antes jugábamos en la calle y ahora juegan con el móvil, ¿no? El problema no es el móvil o las tabletas o las pantallas. Quizás el problema sea que hayamos dejado de jugar en la calle, que hayamos dejado de socializarnos y lo hagamos a través del móvil. El problema no es el móvil, sino el cambio que hemos hecho.
Bueno, es que
son
está
las dos cosas.
Exacto, son las dos cosas, porque si es que no, el problema es que el exceso de tiempo ocupado en pantallas implica menores oportunidades de socializar, realizar actividad física, pasar tiempo al aire libre, ¿vale? Pero una cosa no quita la otra, como siempre estamos en el cómo utilizamos algo, ¿eh? Realmente, como ha dicho Susana, muy bien dicho, tiene que quedar claro que no somos antitecnologías, al revés. Y voy a decir un ejemplo. El poder, Susana es una crack convocando a esas 300 personas a través de las redes y de otros modos. Pues fijaros, que cambiamos de sede porque realmente para el segundo día había una lista de espera impresionante. Y esto lo consiguió Susana y su junta a través de las redes sociales. Entonces, distribuyamos bien los tiempos. Sepamos que cuando se trata de que no se meta en su habitación el chaval, como decía ayer Irene, no, estoy estudiando, sí, 5 horas estudiando en tu habitación. Vale, pues vayamos a la parte práctica.
Sí, que no seamos tampoco inocentes, que los padres ya sabemos, ¿no?, cuando uno está o no está encerrado en su habitación estudiando. Por otro lado, Susana, por lo que entiendo, ¿no?, por lo que os estoy escuchando, no va esto de prohibir, va de educar.
Esa frase me hace mucha gracia porque es la que utilizan aquellos, bueno, partes de esta historia que a las que si se prohíbe el uso de la tenencia de un dispositivo móvil con acceso a Internet hasta más adelante, pues van a perder una grandísima cuota de mercado, ¿no? Entonces, sí, se trata de prohibir, pero no seré yo quien diga que haya que prohibir esto porque yo no me dedico a ello. pero es que en ocasiones hace falta una normativa desde arriba. Y,
sí, pero
y
mira,
tampoco es todo tan...
hasta una edad, intuyo.
Ahí lo tendrán que decir los profesionales, pero es que los profesionales nos están diciendo que es que ni siquiera 16 años sería una edad adecuada. El doctor Martínez González ayer y Catherine Lecuyer también lo lleva diciendo desde hace años, que están hablando de hasta 18 años. Entonces, no se trata de... no sé cómo se articulará esto, pero es que sabemos que va a ocurrir. Tarde o temprano, esperemos que sea más temprano que tarde, pero tenemos que poner una limitación sobre todo al tipo de contenido al que pueden acceder, porque es increíble que se pueda acceder de forma tan fácil y gratuita a ciertos contenidos pornográficos y violentos, a los cuales están accediendo ya desde los 8 años, según nos dice la asociación Save the Children. Pero no es solo eso, es el propio funcionamiento de ciertas aplicaciones o ciertas redes sociales que están generando, bueno, pues unos problemas de baja tolerancia a la frustración, etcétera. Bueno, no me voy a detener esto, pero que es que todavía un chaval de 14 años no está preparado madurativamente para gestionar eso. O sea, nosotros como adultos también nos vemos enganchados a una red social, por ejemplo. Usuarios de Instagram, por ejemplo, podemos estar haciendo scroll infinito y estás ahí sentado pensando que vas a estar 15 minutos y de repente ha pasado una hora y media. Digo Instagram o digo YouTube porque están diseñadas y muy bien diseñadas para captar nuestra atención y aprovechar nuestro tiempo para vendernos publicidad a través de esas redes sociales que son gratuitas. Ya sabemos que nada es gratuito. Entonces, lo que están consiguiendo es, bueno, pues hacer un mercadeo con el tiempo de nuestros adolescentes. Nosotros, como adultos, pues bueno, cada uno verá lo que hace con su vida, con su tiempo y con su salud mental y física. Pero lo que queremos proteger es que no ocurra esto con nuestros hijos y con nuestras hijas.
Estoy pensando...
Que solo quería recalcar que había una de las cosas que ayer se dijo, y incidiendo en lo que ahora ha empezado diciendo Susana, es que no es que tienen que buscar en internet los adolescentes, es que lo encuentran esas aplicaciones. Eso es lo que quería aportar.
Claro. Lo hemos hablado otras veces, Raymond. Evidentemente, estar todo el día viendo la tele es malo, pero, por ejemplo, pues después de estar haciendo las tareas, después de jugar, pues 10 minutos, un cuarto de hora... desconectar y ver un poco la tele no es malo. Con el móvil puede pasar lo mismo, es decir, si o móvil o las tablets, si el padre está supervisando lo que se ve, si evidentemente lo que se ve pues son contenidos adecuados a la edad del chaval, eso lo veis bien o realmente cuanto más tarde mejor.
Bueno, es que en realidad es como en todo, palabra equilibrio. Si has dicho, si los padres lo supervisan, si después de haber hecho unas tareas y tal, un rato de ocio, pues claro, pues bueno, un rato de ocio como no va a estar bien, ¿eh? Entonces, si con eso además estamos educando a saber cómo usar las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pues perfecto. El problema es cuando son 5 horas, ¿eh? Entonces, adelante.
O cuando no sabemos qué están haciendo.
Claro, entonces, controlemos, tenemos que saber. Ahora ya se habla de salud digital, ¿eh? Bueno, pues la salud digital empieza por ahí. Y para tener salud digital hay que tener capacidad digital. Y en un adolescente la capacidad digital adquiere hasta el final de la adolescencia. Pero ese es el tiempo que tienes que ir enseñando. En las preguntas salió, la gente preguntaba, bueno, ¿y desde cuándo? Pues desde el momento de nacer. Adolescente desde el minuto cero. Explicarles cómo. A ver, había ayer una pregunta que te decían, oiga, pero ¿a qué edad le tengo que decir? ¿No será que a veces nos adelantamos? Y contestaba el profesor Miguel Ángel, no, ya vamos tarde. El adolescente tiene que llegar formado y educado. Por lo tanto, esto hay que empezar de niño.
Susana.
A mí me gustaría, sí, enfatizar que no solo se trata de un tiempo de pantalla. No hay un tiempo responsable de pantalla por el cual tú puedas dejarle a tu hijo pues media hora, por ejemplo, sin supervisión de lo que está haciendo. No es malo estar media hora, estar una hora. Es que no es tanto el tiempo, sino a lo que puede acceder. Por ejemplo, hay videojuegos que...
Lo importante es la supervisión.
Lo importante es la supervisión y que entiendas los efectos que puedan tener distintas cosas, porque puede ser un juego que digas, vale, que no hay mucha violencia, que es inocuo, pero luego pues los premios que se dan en ese juego, la forma de darlos, la forma aleatoria de darlos, cofre sorpresa, etcétera, pues por ejemplo están haciendo que haya mucha predisposición a los jóvenes para el juego online. Claro. Eso por un lado. O con 15 minutos al día que le dejes a una chavalica de 13 o 14 años el móvil, pues puede estar viendo en TikTok o en Instagram bueno, consejos de otras chicas que les están llevando a ser bulímicas o anoréxicas. Bueno, o pueden estar siguiendo a otros que están diciendo, no, mira, para quitarte la ansiedad, tú haces unas rajitas aquí en el brazo y te quedas la mar de tranquilo. Entonces, es que tiempo responsable de pantalla no lo hay. Siempre tienes que tener una supervisión de lo que está haciendo, tienes que hablar mucho con ellos, tenemos que aprender como padres y madres a hablar con ellos y eso, bueno, pues es que es algo que en lo que tenemos que poner nuestro empeño porque a unos nos resultará más fácil y a otros más difícil. Y por eso necesitamos esta formación tanto en las familias como en las escuelas y sobre todo, muchísima difusión y muchísima sensibilización porque todavía hay muchísimas personas que lógicamente ni se imaginan lo que hay detrás de todo esto.
Exacto.
Ahí está un poco la clave también, lo acabas de decir, ¿no? Formación. No sé si los padres realmente somos conscientes o sabemos todo lo que hay detrás de redes sociales, de juegos, de esas pantallas. ¿Necesitamos nosotros esa formación, Susana?
Claro, la necesitamos urgentemente porque es que es imposible que te imagines todo esto. Es imposible que te imagines que detrás de un videojuego que es divertidísimo, que están todos los chavales jugando en línea unos con otros, que ¿cómo te vas a imaginar que hay algunas técnicas de cómo dan las recompensas en ese juego que les pueda afectar negativamente en un futuro? No te lo puedes imaginar. Alguien, ¿no?, que no se dedique a la psicología o al desarrollo de este tipo de productos, pues es que no lo vamos a saber. Tampoco te puedes imaginar la cantidad de contenido que hay público y accesible para ellos que les puedan estar influyendo de tal manera en la que ya vimos bastantes datos estadísticos ayer, pero es que ha habido un incremento vamos, multiplicado por 2, por 3, por 4 en casos de infecciones de transmisión sexual, en casos de desórdenes alimenticios, en casos de suicidios en adolescentes, de intentos de suicidio, en casos de autolesiones. Y es que parece que nos ponemos como tremendistas, pero es que cuando empiezas a leer, es que es la realidad. Y entonces... Que está en nuestra mano cambiarla, que es que no es un agente externo que nos esté forzando a hacer algo o algo de lo cual no podamos escapar, que está en nuestra mano y el primer paso que debemos dar las familias es decirles, no te voy a comprar un smartphone este año, el año que viene ya veremos y si aguantamos otro año más y no, lo siento, pues no vas a ser... de los 8 de tus amigos, pues 5 ya tienen, pues no vas a ser el sexto, no vas a ser el séptimo. Y cuanto más se retrase esa edad, más vaya habiendo otros amiguitos, amiguitas, que también en su casa aguanten, y digo aguanten porque es que lo que tenemos es una presión social increíble. Entonces estamos luchando contra ella y bastante tenemos en casa para luchar con todo. Bueno, ya sabemos que algunos críos son más fáciles que otros, pero bueno, pues es que en cada familia pues tiene lo suyo y es un punto más de fricción, de discusión y por el que tenemos que ponernos, bueno, pues firmes o fuertes.
Bueno, pues
muy bien resumido.
Susana Heredia, presidenta de aquí en Navarra de la Asociación Adolescentes Libres de Móviles, y Raimon Pelac de la Asociación Navarra de Pediatría. Gracias por resumirnos, fijaros, estas 4 horas de ayer en apenas 20 minutos aquí en COPE Navarra. Un fuerte abrazo a los dos, gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Inglés, francés, alemán...
Inlingua. Ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
Inlingua. Centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
Inlingua. Tajonar 1. Junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Hablamos hoy de la EBAU, de esos 4.036 alumnos que se han presentado a ese examen, esa evaluación en este 2024, esta cifra récord aquí en Navarra. Y ayer también en La Raona también se habló de la EBAU en un acto convocado por Sociedad Civil Navarra y también por Pompaelo. Allí se habló de la posibilidad de unificar un poco todas las EBAUs de toda España. Ya hemos visto con Esther García las diferencias que puede haber entre una y otra comunidad y, sin embargo, luego hay una circunscripción, vamos a llamarlo así, única para elegir las universidades que queramos, ¿no? Parece algo ilógico y de eso, de todo eso se habló ayer en La Rona. Para ello vamos a saludar, para hablar de ello, a Miguel Cornejo desde Pompaelo y además también es presidente de Pompaelo y también miembro de la Junta de Sociedad Civil Navarra. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer planteabais esa posibilidad, ¿no? De que las pruebas fueran unificadas en toda España, porque las diferencias son muchas entre distintas comunidades.
Sí, muchas y graves. Como entiendo que ya habéis estado comentando, podemos encontrarnos con que en algunas comunidades, estudiando menos de la mitad del temario, pues llegar a sacar un 10. Entonces, bien, eso se estaría bien si fuera universal, o estaría bien o mal, pero la cuestión es, está muy mal porque en otras comunidades no sucede lo mismo.
Claro, por la injusticia.
Entonces, exactamente. Entonces, si estamos haciendo una prueba que se supone que mide o que debe medir un acceso, como tú dices, a una zona única, y esa prueba es radicalmente distinta de zona a zona, pues es como no tenerla. Uh-huh. Al final es una forma de engañarnos nosotros solos. Como se comentó ayer, efectivamente, el tema de una prueba única en un cambio de nivel educativo es algo que es bastante normal, lo hemos tenido aquí hasta hace relativamente poco. Sucede a día de hoy en Francia con el BAC, por ejemplo, es lo normal. Si vas a dar un distrito único, pues entrada estandarizada. Y así sabes, además, no solamente qué nivel de conocimientos y de preparación tiene el alumno, sino qué eficacia o no tiene el sistema educativo de una comunidad autónoma, que esa es la otra parte que queda completamente tapada con este sistema. O sea, este es lo que permite que, por ejemplo, en Cataluña puedan tener unas notas en historia o en lengua altas, a pesar de no estudiar más que una cuarta parte del temario en historia.
Claro. Lo cual, insisto, el problema de la injusticia que se genera con respecto a otras comunidades.
Absolutamente. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de si es posible, es perfectamente posible. ¿Tiene que ser más alto? ¿Tiene que ser más bajo? No es lo importante. Lo importante es que midamos lo mismo. Uh-huh. Y sobre eso ya tomaremos las decisiones que haya que tomar. Claro.
Ana Zabalza hablaba aquí, la responsable de la EBAU aquí en Navarra, decía que, claro, las transferencias están, la transferencia de en educación las tiene ya cada comunidad autónoma, con lo cual habría que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas.
Sí, bueno, dentro de un orden, por ejemplo, no es una competencia completa, es una competencia, digamos, compartida. El Ministerio sigue teniendo una potestad, que es marcar una norma ministerial, que es la que, por cierto, no se cumple en la mitad de las comunidades autónomas, incluyendo Navarra, en la que se define qué bloques tiene que haber, cómo se tiene que evaluar. Y luego eso lo desarrollan las comunidades como quieran. Entonces, o bien se puede marcar un marco más detallado desde un lado del Ministerio, o bien se puede efectivamente poner de acuerdo a las 17. ¿Es más complicado? No necesariamente, repito. Lo que pasa es que en algunos casos hay intereses que son, pues, muy específicos, como decíamos, cubrir deficiencias educativas que son por el diseño del sistema educativo local. Y luego están las comunes de facilitar el acceso a la universidad a los alumnos de tu comunidad. Todo el mundo, digamos, intenta ponérselo tan fácil como puede a sus alumnos. Al final es contraproducente, porque el de al lado hace lo mismo y todos acabamos sin exigir.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que al final quien pierde es el alumno, quien pierde es la excelencia.
Totalmente. Exactamente. Lo que conseguimos es lo que está pasando ya en muchas universidades, que cuando entras a hacer según qué carreras con un componente, por ejemplo, matemáticas, lo primero que tienes es un curso de refuerzo, porque te entra gente que según sus exámenes domina la materia y no tiene ni idea. Entonces, cuando entramos en que en primero de carrera te tienen que enseñar lo que tenías que traer aprendido, es que nos estamos dejando por el camino. Y si además son accesos falsos, o son gente que puede renquear a lo largo de una facultad o de una carrera, dices, pero lo que está haciendo no es aprovechar sus capacidades, porque está claro que no son esas. Entonces, el empeñarse en hacer algo que no le encaja por presión social o por lo que sea, pues habrá que cambiar más cosas que simplemente la BAU. Pero o la solución, mejor dicho, no es manipular la BAU para que entre todo el mundo.
Me llama muchísimo la atención, lo ha comentado aquí Esther García antes, el tema de las faltas de ortografía, que solo baje del 0,25 o que incluso hasta te permitan en algunos lugares cometer 5 faltas de ortografía, algo que hace unos años era absolutamente impensable.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay que decir que en las últimas décadas se le ha ido quitando bastante importancia al tema ortografía, y no hablemos ya de la acentuación, que es especialmente doloroso. Entonces, pero el problema es no tanto que te permitan o no te permitan una o tres, sino que te permiten o te castigan, por decirlo así, te quitan los mismos puntos por 5 faltas que por 24. Claro, de una persona que no sabe escribir a una persona que comete 5 errores. Claro, es que hay alguno de esos puntos, es de suspenso. O sea, 24 faltas ortográficas en cualquier tipo de respuesta, en cualquier examen, es de suspenso. Esa persona no está cualificada para pasar a la universidad. 5 puede ser opinable. Pero entramos en que no se está castigando, no se está tomando en cuenta el conocimiento del idioma, la capacidad de escribir de una forma medianamente correcta para pasar a la universidad. Salvo en una comunidad que sí que te suspende directamente.
Hemos pasado en 50 años de la letra con sangre entra a todo lo contrario, a que no entre la letra.
Literalmente. Literalmente, como no te se exige, pues, a ver, los alumnos y los profesores al final exigen lo que saben que se les va a pedir luego en selectividad. Lo que se prepara es lo que se. O sea, la gente estudia por objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Aprobar, sacar buena nota. Entonces, si sabes, en nuestros tiempos yo creo que también sabíamos que si te estudiabas una parte del temario, pues tenías, vamos a decir, casi garantizado aprobar. Si lo estudiabas todo, ya sí puedes optar a nota alta. Pero había gente que se centraba en la mitad. Dices, si yo con esto paso, ¿qué es lo que quiero? El problema es que ahora, con la mitad del temario, sacas un 7, sacas un 8, en algunos sitios puedes sacar un 10, y los profesores orientan sus clases y sus preparaciones para que los alumnos hagan eso. Claro, llegamos a la universidad como llegamos.
Bueno, pues la verdad es que es un problema grave, ¿eh? No es un problema menor.
Completamente. Como decía, no estamos dando las mismas oportunidades a los alumnos de distintas regiones. Y no estamos pudiendo medir de un modo medianamente serio el rendimiento de nuestros sistemas educativos. Al final tenemos que fiarnos de sistemas como PISA, que hay comunidades como el País Vasco que ya dicen que no lo hacen. Entonces, si no tenemos una evaluación homogénea para todo el mundo, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué hay que mejorar, no sabemos el nivel de preparación en relación con otros países que tienen nuestros hijos. Y dices, hombre, es un problema, efectivamente.
Bueno, pues Miguel Cornejo, desde la asociación, desde Sociedad Navarra, Civil Navarra y presidente de Pompelo, gracias por bueno, acercarnos a esta realidad y a este problema, que antes o después hay que abordarlo por el bien de nuestras generaciones venideras.
Muchas gracias a vosotros.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Con 20 donantes y 58 trasplantes en 2024, Navarra sigue estando a la cabeza de donaciones en España. Aunque lo cierto es que todavía hay personas en lista de espera que esperan precisamente un órgano. ¿Saben que con una persona que done puede salvar la vida a incluso hasta 8 personas? Pues la verdad es que es un dato a tener en cuenta. Mañana se celebra el Día Nacional del Donante y aquí en Pamplona, Alcer Navarra, Tecna, COCENFE y FQ Navarra instalan una carpa informativa en el paseo de Sarasate. Sobre ello vamos a hablar con Gema de la Nava, presidenta de Alcer. Gema, muy buenas tardes.
Encantada de hablar con vosotros.
Bueno, ¿qué tenéis previsto para mañana aquí en el paseo de Sarasate?
Bueno, pues mira, como tú bien has dicho, vamos a instalar unas carpas y también se van a instalar unos hinchables para mañana. Daremos una rueda de prensa y después, bueno, pues para la gente que se quiera acercar a conocernos, a ver un poco, ofreceremos información, tenemos folletos de información sobre la donación que daremos, para que la gente pues se los lleve o bueno, pues le daremos eso, un poquito de información sobre lo que es la donación y sobre los órganos que se pueden donar, que en definitiva pues la solidaridad que multiplica vidas. Ese es nuestro objetivo este año.
Además, ofrecéis la posibilidad incluso de hacerse el carnet de donante, ¿no? De órganos en ese mismo instante.
Sí, sí, vamos a estar también ahí para hacer también todo el que se acerque y se quiera hacer donante. En ese mismo instante le haremos el carnet de donante, por supuesto. Uh-huh. O sea, que todas las personas que quieran venir serán atendidas.
Un carnet que se han hecho bastantes personas, ¿no?, en los últimos 5 años.
Sí, nosotros este año la verdad que llevamos bastantes personas que se están haciendo donantes, bueno, y durante los últimos 5 años sí que es cierto que la gente, bueno, pues es muy solidaria y se están haciendo bastantes donantes de órganos, sí que es verdad.
Una jornada festiva, la de mañana, bajo el título Suma Vida, Multiplica Vidas. ¿Desde qué hora vais a estar en el paseo de Sarasate?
Pues mira, vamos a estar desde las 10 de la mañana, a las 11 se dará una rueda de prensa, hasta la 1:30 y luego de 5 a 8 de la tarde. Normalmente los hinchables, claro, como no, por la mañana no hay muchos críos y tal, pero por la tarde pues habrá los hinchables y bueno, seguiremos ahí dando información en ese horario.
Vais a estar Alcer Navarra, Atecna, COCENFE y FQ Navarra, ¿verdad? Allí en el Paseo de Sarasate desde las 11 de la mañana. Recordemos esas cifras, 20 donantes para 58 trasplantes en 2024. Seguimos en la cabeza, pero todavía hace falta más, ¿verdad?
Sí, por supuesto, todavía tenemos que seguir haciendo campaña e informando a la gente sobre la donación y que se necesitan, pues eso, muchos más donantes y, bueno, pues que sepan que eso, que con una sola vida se pueden salvar muchísimas vidas.
Gema de la Nava, presidenta de Alcer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Venimos de hablar del uso de los móviles entre adolescentes, de los peligros de los móviles en nuestros pequeños, en el uso de nuestros pequeños, nuestras adolescentes. Hoy vamos a hablar ahora de otro proyecto, de un proyecto ICASI también relacionado con el uso responsable y saludable del móvil en menores. Estudiantes universitarios vascos van a estar formando a familias aquí en Pamplona para que sus hijos e hijas hagan un uso responsable de su primer móvil. Van a ser 2 sesiones formativas presenciales de 1 hora y media hoy y el jueves, que bueno, van a trabajar de forma práctica temas como la madurez del menor, el uso de la tecnología por parte de toda la unidad familiar o los acuerdos sobre el uso de la tecnología. Para ello vamos a hablar precisamente, para conocer un poquito más sobre ello, con John Alonso. Él es uno de estos jóvenes que van a estar aquí formando en Pamplona. Es la 1:52 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. John Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hablábamos hace poco, hace apenas media horita, con Susana Heredia. Decía que, bueno, que hablamos de todos los riesgos que entrañan los móviles, las pantallas. Y muchas veces no somos conscientes de que un juego no es tan inocente como puede parecernos, que tiene sistemas de recompensas que nos pueden generar otro tipo de problemas, evidentemente toda la pornografía, todo, ¿no? Todo un mundo desconocido para mucha gente detrás de esos móviles. Ella incluso hablaba de prohibir hasta ciertas edades. Vosotros lo que venís a Pamplona es precisamente a enseñar a utilizar el móvil a los padres, intuyo.
Nosotros, por ejemplo, nosotros nunca prohibimos. No queremos ni prohibir ni darles el no, sino concienciarles, ¿no? Hay que enseñarles a cómo utilizarlo, tanto a los padres como enseñarles a sus hijos y cómo sus hijos aprendan a utilizarlo de una forma segura y correcta. Uh-huh. Y al final también vemos importante, ¿no? Muchas veces hablamos de que ¿cuándo le damos el primer teléfono? ¿Está preparado? Primero tendríamos que mirar a ver si está preparado. Pues un poquito hablar sobre esos temas que muchos padres y madres tampoco lo hablan.
¿Cómo veríamos si está preparado o no un chaval?
Pues nosotros normalmente, al principio de la formación, hoy que estaremos ahí en Pamplona, uh-huh. Lo que hacemos es, mediante en conjunto con una psicóloga, lo que hicimos es tener un test que valoran del 1 al 5 pues cómo están sus hijos de preparados. Porque muchas veces, mismamente nosotros tenemos algo en la cabeza, pero no lo tenemos plasmado en un sitio. Entonces cada padre y cada madre pues tiene que hacer un test en el que van a valorar qué tan preparados están sus hijos. Y desde ahí empezamos como a trabajarlo, ¿no? Y de ahí pues hacemos desde dónde partimos ahora y cómo hacer un plan hacia futuro, ¿no? Trabajar todos esos temas, poco a poco establecer límites, qué tipo de límites ponemos, un poquito todo, ¿no? Uh-huh. Y gracias también un poquito a la colaboración que estamos haciendo con GUC, nos están ayudando en toda la difusión en estos, uh-huh. en estos canales.
¿Qué límites habría que ir poniendo? Supongo que en cada edad hay que poner unos límites distintos.
Nosotros hablamos de no prohibir, porque muchas veces prohibimos, ¿no? Y también damos el ejemplo de donde está hecha la ley, está hecha una... todos los niños y niñas encontrarán una trampa para ayudarles a darle la vuelta, ¿no? A mí me quitas... Nosotros poníamos el ejemplo claro de... A mí cuando me quitaban la PlayStation de pequeño, me quitaban el mando de la Play y iba a la casa del amigo y cogía el mando de la Play y la conectaba a la mía. Entonces, esos tipos de cosas, como estos límites que se ponen o ese bloqueo, de una manera que vayamos a concienciar, vayamos a enseñarles ¿por qué? ¿Por qué le estamos poniendo ese límite? Pues que vayan aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Sobre tanto los riesgos que tiene el móvil, las pantallas, como es también los buenos usos, porque también tiene buenos usos, claro. La tecnología.
Lo hablábamos con Raymond Pelac, la tecnología en sí, bien utilizada, es magnífica, ¿verdad? La importancia también de poner unos límites y explicar ¿por qué se ponen los límites y qué riesgos tienen cruzar esos límites?
Y a ver, nosotros decimos, cuando se cruzan esos límites, ¿qué consecuencias hay? Pues tendremos que hacer, junto a nuestros hijos y hijas, poner los límites consensuados, ¿no? No que como padre y madre nosotros pongamos un límite, sino poner pues consensuado entre todos, porque muchas veces hasta padres y madres utilizan excesivamente el móvil. Mismamente nosotros, por trabajo y por muchos más temas, ¿no? Entonces, hay que mirar también cuántas horas también utilizamos nosotros.
Deberíamos dar ejemplo, ¿verdad? Muchas veces.
Sí, eso es. Muchas veces nosotros somos somos como nosotros decimos la autoridad, ¿no? Somos los representantes de casa y nos ven muchas veces como los que quieren ser de mayores. Entonces, tenemos que enseñarlos de alguna manera efectiva cómo utilizarlo bien. Yo también hablaba muchas veces de mi primo. Mis primos pequeños, cuando se me ven a mí utilizando el móvil todos los días, pues mis primos me van a decir, yo también quiero tener el móvil o yo también quiero utilizar el móvil. Porque están viendo al primo mayor que está utilizando el móvil. Entonces, También en el entorno familiar hay que enseñarles a usar, pues porque los mayores utilizan el móvil, como el coche, ¿no? Damos el coche. El coche hasta los 18 a ti te dicen, no tienes coche, pero con el móvil tú tienes que aprender cómo utilizar el coche, como todo. Entonces tenemos que enseñarles también a cómo utilizarlo de una manera segura el móvil.
¿Dónde dais estos cursos, John?
Pues hoy estaremos en Pamplona, como tú has dicho. La podéis consultar desde la página web de wuc.eus/icasis y están hoy para apuntarse, porque hay que apuntarse para que nosotros también sepamos la gente que va a venir. Y la siguiente semana estaremos haciendo unas formaciones en la tienda de WUC de Pamplona, en las que les vamos a enseñar cómo utilizar de una manera segura, de una manera efectiva, tanto el Family Link, que es un control parental, que a nosotros no nos gusta llamarlo control parental, sino seguimiento parental, sino darle pues esos límites que hemos puesto en casa, cómo les vamos a dar, pues, cómo ver que están bien utilizados. Entonces, la semana que viene estaremos el lunes, el miércoles y el viernes en las tiendas de WUC. Y después, hoy, martes y el jueves, estaremos también en Pamplona y desde la tienda de WUC. De la página web de book.es/casis podéis encontrar toda la
Bueno,
información.
por último, tienes un minuto. ¿Algún consejo más que tengamos que tener, saber los padres?
Nosotros decimos que lo más importante es que muchas veces ponemos límites, muchos límites que decimos, no sabemos qué límites pongo, le quito el móvil, esto, pero vamos a enseñarles de una manera efectiva cómo utilizarlo, ¿no? Y cómo hacer un uso efectivo y un uso bueno sobre la educación, en este caso lo digital, ¿no? Porque eso lo podemos extrapolar a todos los ámbitos. Y una cosa también nosotros, para nosotros es muy importante, y siempre lo decimos, es la comunicación familiar. Que si no hablamos en casa, no sabremos qué hacemos. Entonces, pues hay que saber sobre ello.
Pues John Alonso, gracias por
Es que
toda
hay
esta
casco.
información. A ti, un fuerte abrazo.
Bueno, va, agur.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera para plantillas, pies complicados, diabetes.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948 24 67 51.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Llegamos a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.